Hoy nos visita el Mestre Gabriel Chane Arias, director de La Espiral Infinita, y aquí conocemos un poco más de sus voces de la música. ¿Cómo fue tu experiencia en tus inicios en la música? ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos y cómo los superaste?
Mi primera experiencia en la música fue algo mágico. Era muy chico, era muy niño. Lo tomaba como un juego. A medida que fui madurando, digamos, creciendo, porque yo comencé a muy temprana edad, con 4 o 5 años ya jugaba con latas, con baldes, en el patio de la casa de mi mamá. Hacíamos un carnavalito ahí entre mis hermanos, nosotros que éramos todavía inocentes niños. Disfrazábamos nuestras ropas comunes, lo que teníamos, lo poníamos, comprábamos papel glacé y cortábamos de a pedacito y adornábamos nuestras ropas como para tener una fantasía de carnaval. Bueno, así fueron los comienzos. Nos colgábamos latas de dulce de batata, de latas de leche nido, baldes de pintura. Hacíamos un orificio en un costadito y tocábamos del lado de la base del balde, con ramitas de paraíso, ramas, algún palito que conseguíamos por ahí de las perchas. Desarmábamos las perchas y le lijábamos la cabecita de la maderita que es recta de la percha. Y ese era nuestra baqueta de madera para tocar. Yo, por ejemplo, me ideé y me fabriqué de una lata de dulce batata de 5 kilos. Puse alambre debajo, así, encordado de alambre con tapitas de gaseosa aplastada. Ese era mi redoblante, por así decir. La calle de mi barrio eran calle de tierra, eran muy oscuras. Y nosotros éramos un grupito de 8, 10 chicos, que eran todos los chiquitos que eran de mi camada ahí en el barrio. Esto te hablo, era ya por los 80, antes, mucho antes. Y así empezamos. Bueno, eso fue mi primera experiencia. Desde ahí fue creciendo, fui viendo instrumentos en alguna salida que mi mamá me llevaba a hacer las compras al centro, compra de la semana para la casa. Entonces por ahí pasábamos por las casas de música y quedaba impactado con las cosas que veía. Fue mi niñez, y de ahí yo creo que tuve una ilusión grande de ir aprendiendo cada vez más. Creo que llegando a los 12 años, tuve un gran desafío que fue, se me empezó a pegar mucho la música brasilera, el samba en sí, ya que el tío Ichu era operador de radio. Yo creo que ahí ya tenía 11 años por ahí. Y bueno, el tío era un excelente baterista, él siempre tuvo un don para la percusión y tenía esa facilidad para tocar el redoblante. Entonces faltaba uno que le acompañe con lo grave, que era el zurdo. Tenía un herrero en el barrio, el cual me fabricó un tambor de carburo, de hidrocarburo, esos que venden en las casas donde, bueno, venden insumo para herreros, soldadura, esas cosas. Un tacho de 40 litros, yo me compró mi vieja, porque bueno, se trabajaba para ir creciendo el carnaval en el barrio. Y ya estamos hablando del 83, creo que. Y 82 empezó Espiral, Villa Blosset Samba Show. 83 ya era la Espiral. Así que, bueno, me interesaba mucho el aprender a tocar ese tambor, el zurdo, al estilo del samba brasilero. Y de la primera vez de oído, al ejecutar, me quedé sorprendido por lo fácil que me salió. Y el tío Ichu también me alentó, porque vio la facilidad que tenía. Entonces Bueno, ese fue mi primer desafío con un instrumento. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, también fui un poco investigando en esto. Pero sí armamos un dúo con el tío Ichu que tocábamos. Teníamos un grupo de gente, sí, que tocaba la percusión, pero nadie, digamos, tenía el conocimiento, era otra cosa. Entonces los dos hacíamos un espectáculo aparte, paraba toda la banda, toda la batucada del barrio, éramos 35, 40, y hacíamos los dos solitos, tocábamos ritmo de samba brasilera, y era algo mágico. De ahí nació el famoso el samba de espiral, de la espiral, que fue, bueno, transmitido por muchos grupos, para muchos barrios. Digamos que fue una guía para el resto. En aquellas épocas que no había nada, se tocaba otra cosa. Se tocaba la marcha, se tocaba el tren, se tocaba la tarantela, se tocaba así ritmos que eran, no tenían descendencias africanas, eran más blancos, viste, los estilos. Entonces, ese fue mi gran desafío que creo que, bueno, lo logré.
¿Cómo describirías tu estilo musical y cómo ha evolucionado a lo largo de tu carrera?
Bueno, por describir un estilo, en fin, no tengo algo cerrado, porque lo que siempre me impactó la percusión, bueno, lo que me llamó siempre la atención era los estilos más afro. De chiquito tenía esa curiosidad, como quería saber cómo lo hacían. Cómo lo hacían y bueno, como era, digamos, no era algo académico y veía que tenía esa magia, viste, me causaba una cierta curiosidad. Y bueno, más me volqué al estilo afro, saliendo un poco del carnaval, ¿no? Que tiene que ver también con lo afro, pero sí más lo afro de raíces. Bueno, eso ya lo empecé a investigar 92, 93, una vez que tuve una experiencia linda con los fabulosos Cadillacs. Ellos tenían un tema que se llamaba el quinto centenario y veía que hacían el compás compuesto, la clave africana. Entonces sentía ese golpe tribal y el golpe en contra del pulso, que es la polirritmia africana. Entonces sentía una curiosidad increíble por aprender. Y bueno, empecé con eso, digamos, por una puntita empecé y descubrí un amplio mundo de cosas que tienen que ver con las raíces africanas, que no era solo lo que yo escuchaba. Después escuchaba en las películas, escuchaba, bueno, sonidos que eran, por así decirte, especiales que no conseguía, no me imaginaba qué instrumento eran. Bueno, estas cosas sí fueron como que me llevó a evolucionar, a estudiar y a aprender día a día más y más. Entonces, no tengo el estilo musical cerrado, sino que es amplio. Me encanta la percusión y busco todo el tiempo información y desafíos.
¿Podrías hablarnos sobre algún momento destacado en tu carrera como músico? ¿Por qué fue significativo para vos?
Yo creo que si hablamos de momentos especiales o destacados, fueron aquellas ocasiones donde ocurrió de todo, digamos, de manera normal, sin premeditar nada, conocer a grandes artistas o participar con grandes artistas en escenario. Yo creo que ahí fue el momento donde se destaca un poco lo poco que hice en la música, que bueno, yo creo que esto nunca se termina, así que sigo aprendiendo hoy por hoy. Y nada, en su momento tuve el privilegio de estar en escenario con los fabulosos Cadillacs en varias oportunidades, cuando presentaron también su disco Rey Azúcar, donde presentaron el tema Matador, donde nosotros con la espiral tuvimos mucho que ver digamos, porque en tiempo anterior a que yo grabé en el disco, perdón, nos pasamos información y nosotros le pasamos al percusionista, al fallecido querido Totó Rotblat, con el tío Ichu, le pasamos información de samba reggae de Brasil. Entonces ellos aplicaron esa base rítmica en el tema Matador, con el cual ganaron el Grammy Latino en el año 94. Bueno, cuando ellos inmediatamente presentan el disco acá en la fiesta del inmigrante, me acuerdo, no era, nos llega el llamado de ellos y bueno, nos mandan plata para costear los gastos y fuimos cerca de 30 chicos a tocar Matador con los Fabulosos Kailan en escenario delante de 7.000 personas en el Jan Barney de Oberá. Y bueno, eso fue uno de los momentos más brillantes y destacados que tuve. Más cercano a estos tiempos también tuve otros momentos donde tuve conexión con grandes maestros que son del Salvador Bahía, por así decirte, referentes muy importantes, pioneros del género del samba reggae. Ahí aprendí que el samba reggae no es solamente de uno. Por ejemplo, tenía una idea que el samba reggae era de Olodum. El samba reggae de Bahía, el samba reggae de todos los barrios de Bahía, todos contribuyeron. Lo hizo inmortal Neguinho Samba. Bueno, por ende, al investigar todo esto, fui llegando hasta las personas que son referentes y tuve la suerte y la facilidad de poder entablar relación o charla, por así decir, con el maestro Memeu, con un gran guía espiritual de un grupo que se llama Timbalada, que es Carlinhos Brown, músicos de Ivette Sangalo, músicos de Daniela Mercury, gente de banda Ileayé, que es la banda pionera en el género, que hasta hoy en día mantiene sus raíces musicales intactas como lo vienen haciendo, no sé, hace muchísimo tiempo. Son los únicos que no cambian, son los conservadores. Así que tuve la suerte de conocer en ese lugar a gente que está muy, muy vinculada con lo espiritual y que son referentes para todos ellos, ya lo consideran santo en vida. Así que también fueron momentos únicos en mi vida.
¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu carrera musical y cómo lo superaste?
Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que se me presentó en lo personal, en la vida, siendo la conducción y la cabeza de esta gran maquinaria que es la Espiral, fue la organización de los 20 años de la Espiral, que lo hicimos en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, en la cual trajimos como número principal, junto a la Espiral y Neto, a Vicentico. Vicentico se lanzaba como solista. Vicentico es un músico que tiene una banda y es de mucho valor, revalorizado y de alta categoría de músico, y bueno, y era todo muy costoso en el rubro, digamos, en el campo de compromisos. Eso fue algo muy fuerte para mí, pero bueno, con mucho sacrificio y trabajando y teniendo los objetivos bien en claro, nosotros logramos llegar al objetivo y superar el reto. Después ya las otras cosas que han ocurrido en torno a la Espiral, lo que gira por ahí, es ya más, digamos, más alegre, más lindo, no demandaba tanto trabajo como lo hicimos para el cumpleaños de la Espiral. Lo otro ya era más natural, siempre tuvimos una puerta especial que se nos abría ahí adelante para conectarnos con diferentes, digamos, músicos de donde, o bandas que por ahí nosotros nunca pensamos que nos iban a ver de una manera tan especial a la Espiral, por ser un grupo de barrio, un grupo emblemático, carismático. Creo que valorizaban esas cosas y bueno, se nos abrían muy, muy fácil las puertas naturalmente, ¿no? Y bueno, el reto mayor creo que fue ese, y que lo logramos con mucho éxito.
¿Qué consejo le darías a los músicos que están empezando en la industria?
Bueno, el consejo que le daría a las personas que están empezando en este rubro, que no bajen la guardia, que nosotros, siendo de barrio, pero proponiéndonos las cosas bien en claro, teniendo un pensamiento limpio y una guía clarita hacia dónde vamos, se llegan a lo que uno se propone. Bueno, acá es muy normal en nuestra región que se formen grupos, pero también al poco tiempo desaparecen. Bueno, nosotros llevamos ya 40 años trabajando, haciendo que La Espiral lleve la historia de su música, de su barrio, de la región, en los tambores. La Espiral es un signo es un signo que representa a cierta franja de la sociedad, pero también se logró meter por todos lados. La Espiral, trabajando duro, mucho tiempo, también logró un poco que la gente deje de tener prejuicio con respecto al tambor. Bueno, ya cuando dicen por ahí que viene La Espiral, la gente ya se prepara, tiene un aire distinto a lo que por ahí veo que ocurre con otros chicos que hacen el mismo género. Eso es porque lo tomamos en serio y luchamos y bueno, tenemos bien en claro lo que queremos y no dejamos de seguir aprendiendo, no dejamos de seguir luchando por lo que nos gusta, y día a día vamos generando que esto siga fortaleciéndose, vamos nutriendo a la Espiral a base de buenas cosas, a base de pensamiento, a base de voluntad, a base de fuerza de voluntad. Y bueno, y nada, eso por ahí es lo que podría transmitir a las personas que por ahí están empezando en este rubro, que también es un rubro que no tiene mucho apoyo del Estado. Nosotros no pretendemos apoyo del Estado, nosotros trabajamos, hicimos de esto que sea una marca registrada, por ende estamos trabajando casi todos los fines de semana del año. Con ello logramos mantener viva a todo lo que es la maquinaria, la Espiral, porque también esto lleva sus gastos, lleva su mirada hacia el instrumento, que siempre tienen que estar óptimos, y bueno, no es fácil. Entonces lo que nosotros logramos es hacer de esto que sea una marca registrada y que camine en la industria. Entonces, ese es mi consejo para el que está empezando, que no baje la guardia, que luche por sus ideales, que implemente, que meta, que sea fuerte en sus pensamientos y que logre plasmar lo que se proponen, siempre con seriedad y buena voluntad.
¿Cómo seleccionás las canciones que interpretás en tus presentaciones? ¿Y tenés algún ritual o preparación especial antes de subir al escenario?
Bueno, para hablar del show que nosotros por ahí realizamos, hay un estudio previo con respecto a los shows. Hay un estudio previo que tiene que ver con qué clase de eventos vamos a participar. Bueno, y ahí lo analizo y tomo las decisiones. Pero bueno, el mejor momento para mí es cuando nosotros hacemos los temas que fuimos trabajando y componiendo durante todos estos años. Que bueno, uno busca el mejor golpe, el mejor sonido. Y bueno, yo en lo particular me tomo mi tiempo antes de entrar a tocar. Y bueno, estoy un poquito ahí por ahí reservado, alejado, meditando, respirando. Y pensando que es otro desafío subir a un escenario, tocar en un festival, tocar en el, no sé, en fiestas privadas, en la plaza, en el parque, en el patio de algún vecino por ahí que nos convoca, que nosotros, bueno, siempre estamos preparándonos para que sean, digamos, la mejor versión de La Espiral y creo que una vez que estamos parados en el escenario se conecta a una sintonía entre todos, nos conectamos y sentimos esa alegría que nos hace tener un brillo especial delante de la gente. Ya la espiral, al pararse en un escenario, al ver los colores que tiene la espiral, usamos colores vivos, fuertes, de nuestras raíces africanas. Así que es llamativo y es alegre. Así que bueno, desde ahí, tenemos la impronta de la espiral, que es algo muy, muy especial, ¿no? Y la energía que gira ahí adentro una vez que estemos todos parados en el escenario es totalmente especial, maravillosa, por así decir. En fin, estamos aprendiendo de nuestros ancestros, de gente que por ahí está más conectada con las raíces, y es lo que plasmamos acá en cada recital o en cada presentación que hacemos, y antes de la presentación también. Estamos todos como niños que van a jugar su primer partido de fútbol, ansiosos, pero calmo, tranquilo, respirando, haciendo de lo que se viene para adelante que sea la mejor versión de la espiral de todos los tiempos.
¿Qué proyectos tenés en mente para el futuro? ¿Algo que puedas adelantarnos?
Bueno, como proyecto, nosotros tenemos, por ejemplo, en el año tenemos muchos eventos en nuestra zona, en nuestra región, más en nuestro barrio, que a la espiral lo ocupamos como una herramienta de rescate cultural en la cual hacemos vivir a los chicos, a esta nueva generación de chicos y a la anterior, que por ahí un poco están muy pegados con la tecnología y no saben de las raíces. Nosotros, digamos que inmediatamente con la espiral, somos un grupo de resistencia a la cual hacemos un fuerte hincapié sobre nuestras fiestas paganas. Por eso te decía que, bueno, la espiral es una herramienta de rescate cultural. Hacemos el Día del Niño, el Día de la Madre, la fiesta de San Juan, hacemos fiesta de la primavera, fiesta de fin de año y nuestros populares carnavales, que ahora este año cumplió 40 años el carnaval del barrio, perdón, y también juntamente con la espiral, que ha cumplido 40 años. Así que bueno, nosotros por ahí, nuestros proyectos van generándose a partir de que salimos del carnaval. El carnaval es nuestra fiesta, nuestro puntapié inicial para el año, así que de ahí tomamos impulso como para ir planificando lo que se viene en el año, que por ahí es una de las cuestiones que tenemos truncada y parada, es la terminación de nuestro disco que empezamos a grabar, y por problemas del estudio de grabación, que bueno, desmontaron el estudio y están cambiando a otra localidad de la provincia, ahí se nos frenó todo. Entonces bueno, este año logré contactar con otro estudio y poder realizar el disco. Así que bueno, uno de los proyectos es ese, el otro es seguir en el tema del rescate cultural, volver a hacer la décima edición de En Busca del Golpe Perfecto, que son los festivales de percusión que nosotros hacemos, donde en cada festival traemos un capacitador. En cada edición traemos un capacitador de otros países. Bueno, todos estos años estuvimos trayendo los grandes mestres y mestriña de Salvador Bahía. En esa línea tenemos a Mario Pam, que es de Ileayé. Le tenemos a Sandra Ribeiro, que es de Banda Didad, una banda femenina muy linda, una banda muy pintoresca, que tienen no solamente el toque del samba reggae, tienen una danza increíble, el baile que tienen al tocar es muy sensual, es tremendamente maravilloso ver la banda de Ida. Bueno, y Leayé, como te decía, que son los pioneros que mantienen sus raíces intactas, ¿no? De cómo fue la creación de su samba afro. Así que, bueno, después el mestre Memeu, que es el director de Banda Olodum, esa gran banda que recorre el planeta, que ellos sí un poco más evolucionaron con el tema del samba reggae. A otro maestro que trajimos fue Laesio Dalúa, también es forma parte de Banda Show de Olodum, y paralelo a eso tiene su grupo de su barrio que se llama Osnegoe, que tuve el placer y el agradecimiento inmenso hacia el mestre Laesio por haberme hecho desfilar en los carnavales de antes de la pandemia, el 2020. Así que, bueno, estuve con el mestre Memeo en los ensayos de Olodún, estuve ensayando con Olodún también, aprendiendo mucho de cómo se mueven, de esta gente que está muy adelantada. Están 80 años adelante nosotros, de todo lo que nosotros pensamos, bueno, ellos ya lo vivieron y lo tienen ya aceitadito. Y bueno, y otro de los proyectos que estamos planificando con los chicos acá, tuvimos en esta semana reunidos y llegamos a un acuerdo que, bueno, del 5 de enero del 2024 al 20 de enero del 2024 estaremos viajando a Salvador Bahía, como para los chicos que por ahí no conocen, tengan su oportunidad de tocar el santuario del samba reggae, el santuario de la música africana, y de ir a tomar algún curso, algunas clases allá con los grandes maestros. Así que estamos planificando eso. Bueno, por ahora tenemos la adhesión de más de la mitad del grupo, el resto tiene que empezar a ver, acomodar el tema de trabajo y, bueno, sus vacaciones. Pero bueno, en fin, lo que se viene, lo que te puedo asegurar son todos estos festejos que, bueno, proyectamos inmediatamente terminado el carnaval. Así que, bueno, nos espera un año lindo para de vuelta volver a generar todo lo que te conté con el tema de rescate cultural y con el tema del festival En Busca del Golpe Perfecto. Y trabajar paralelo también, como para llegar a los objetivos y poder ir la mayor cantidad de gente posible de la espiral a Salvador Bahía.
¿Podrías presentarnos la canción que nos compartís en este episodio? ¿Qué nos podés contar sobre ella?
Bueno, la canción por ahí que me gustaría presentar se llama Luz del Paraná. Bueno, habla justamente de las energías, de las buenas energías y esos duendes que viven, esas almas que viven en el agua. Entonces, soy muy, digamos, muy creyente de estas cosas. Por ende, todo mi tiempo libre que pueda, me retiro muy, muy alejado de la ciudad y me voy a lugares donde puedo estar en contacto con la naturaleza, más precisamente al río. Me gusta mucho nadar, me gusta mucho estar con los pies en el agua, sentadito, pensando cosas. Es un buen momento, es una descarga y es una carga de batería de vuelta. Y bueno, me encantaría presentar este tema que se llama Luz del Paraná, justamente que habla de todas estas cosas que te estoy comentando y de la buena energía que transmite, bueno, el agua hacia nuestra ciudad. Somos una ciudad que vive a la orilla del Paraná. Por ahí todavía no nos dimos cuenta que tenemos un hermoso río. La gente se pone de espalda al río y observa la ciudad de Posadas desde la costanera y no se pone de espalda a la ciudad a observar el río. Creo que todavía no nos dimos cuenta de lo que tenemos. Mucha parte, mucha, cierta porción de la población, porque veo todo el tiempo que ocurre esas cosas. Y bueno, el día que nos demos cuenta de lo maravilloso y de la suerte que tuvimos de tener una ciudad lindando al Paraná, ahí cambiará toda la visión y el tema, bueno, de la contaminación y todo lo que tiene que ver con el daño ambiental, por así decir. Entonces, Luz del Paraná es un tema netamente lo he armado con un estilo baiano, un estilo de samba reggae baiano, con una pizca de clave del candomblé. Así que, bueno, creo que es oportuno para que lo escuchen y sería un gran honor.
para nada. Todo río, todo río, iluminará, que iluminará.
Hasta aquí, Voces de la Música. No te olvides de darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo programa.